Bé, aquesta història que ens ocuparà ara és una història maca. No és res que no se sabés, pel que ens diuen els entesos, però sí que és cert que des de la publicació ahir a la Gaceta de Salamanca d'aquest article de Roberto Zamarbide, tot ha pres una volada que segurament no tenia. Bé, aquesta és una història bonica, però que d'alguna manera en retroba aquell fenomen, aquella època en la qual el patrimoni històric, el patrimoni arquitectònic, el patrimoni artístic, en algunes ocasions no va ser cuidat com calia, segurament perquè multitud de circumstàncies no ho varen permetre. Però d'alguna manera, això en el seu dia va propiciar que una persona tan hàbil com Miquel Utrillo, a partir de l'encàrrec de Charles Deering, anés a petar a Salamanca i probablement hagués comprat la porta de la Iglesia de Sant Adrián, que és la que presideix l'entrada al nostre Palau Maricel. Ahir la Gaceta de Salamanca titulava «Localizada en un palacio de Sitges, la portada gótica de la desaparecida Iglesia de Sant Adrián». Aquest titular tenia molta relació també amb un article de l'investigador José María Hernández Pérez, que en un portal web interessantíssim, que ara que diguis que fa temps que no van a Salamanca, potser no hi han anat mai, però és un portal interessantíssim que es diu Salamanca en el Ayer. A l'any 2012 i a l'any 2019 el senyor Hernández Pérez ja parlava d'aquesta església de Sant Adrián i d'aquesta porta de Salamanca, perquè estava situada en una de les places també més concorregudes de la població, com és la plaça de Colón. Saludem a l'altre costat del fil telefònic a qui ha destapat per tots nosaltres aquesta història tan bonica, que és el periodista Roberto Zamarbide. Roberto Zamarbide, buenos días.
Buenos días, os saludos a todos.
Esta es una historia muy bonita, ¿eh?
Es una historia muy bonita, sobre todo cuando se puede contemplar en perspectiva. Porque
desde luego.
Desde luego, yo no pretendo haber descubierto nada, obviamente, pero mi satisfacción, desde luego, es haber conseguido recomponer la historia de esta pieza y de la iglesia por completo.
Ajá. Una iglesia muy, por lo que hemos leído, muy muy desafortunada, vaya.
Sí, el patrimonio salmantino en cierta época de la historia fue muy desafortunado en general, porque no había recursos, no había interés tampoco por la administración y había muchísimo patrimonio. Era una ciudad con un pasado muy importante, con muchos asentamientos religiosos, monasterios, conventos, pero pasó por aquí la guerra de la independencia contra los franceses, hubo muchísimos daños, hubo mucha destrucción y luego pues con la desamortización del gobierno del año 33, de 1933, pues quedaron muchas iglesias desprotegidas y abandonadas. Y ahí fue el comienzo del fin para muchos templos como este.
Parece mentira, vivimos en un país lleno de patrimonio.
Sí.
Y no sé si decir que el trabajo es nuestro para poderlo mantener.
Claro, pero para mantenerlo hay que tener voluntad. Uh-huh. Y para tener voluntad y euros.
Sí, es evidente.
Son las dos cosas. Si fallan las dos cosas, no hay mantenimiento.
¿Cómo llegó a la mesa de trabajo de Roberto Zamarbide la historia de la puerta de la iglesia de San Adrián, de la puerta norte de la iglesia de San Adrián?
Pues como todo, por casualidad. Eso no se planifica. Yo, en una parte de mi trabajo es hacer reportajes que yo considero que pueden ser de interés para los lectores. Somos un diario local, como puede ser la radio.
Sí.
Entonces, la perspectiva es siempre local y buscando un tema encontré que había historiadores que ignoraban el paradero de la portada. La iglesia era conocida, hay muchos escritos sobre ello aquí, pero la portada hay gente que desconocía. Encontré también el blog, que me parece fantástico. Mantuve contacto con ellos y decidí que, bueno, pues que como la única aparición de la portada, del destino de la portada de Maricel era un blog y digamos presencias, menciones muy pequeñitas en internet, dije, bueno, vamos a promocionar esto y darle un poco a la historia el eco que se merece.
Ayer precisamente nos dejaban una reflexión sobre esto, hasta qué punto los medios de comunicación pueden ser útiles para divulgar un trabajo, como decimos por aquí, de formigueta, de hormiguita, de historiadores que se han pasado muchos años reconstruyendo todo un proceso, pero hasta que no llega un medio de comunicación y de algún modo lo amplifica a su manera y lo hace público de una forma pues muy abierta, muchos ciudadanos no conocen o conocen poco de ese proceso histórico, y parece que algo ha sucedido, al menos en nuestro caso, a través de la publicación en la Gaceta de Salamanca del artículo de ayer sobre la iglesia de San Adrián, que estaba situada en la Plaza de Colón.
Sí, es lo que ahora es la Plaza de Colón. Entonces era una plaza, tenía otro nombre, era la Plaza de la Hierba, y la iglesia se construyó en el siglo XII, y con unos añadidos, era la iglesia románica, tuvo unos añadidos góticos a finales del siglo XV, y bueno, ahí estuvo hasta lo que os contaba del deterioro y la demolición lamentable a mitad del siglo XIX, y ahora, vamos, a finales del siglo XIX se construyó, se planificó todo aquello, se aclaró y se levantó ahí un monumento a Colón, con motivo del cuarto centenario, y eso lo que debajo de la plaza estará, supongo que, los cimientos de la iglesia de San Adrián.
Sin duda llama la atención en los artículos en internet esta fotografía. A nosotros nos llamaba la atención porque, desde luego, un grupo de estudiantes de arquitectura de Madrid que van a Salamanca, que los acompaña un fotógrafo inglés, que vayan ustedes a saber cómo llegó ahí, y que en 1853 hace una fotografía de esta puerta norte, casi con la iglesia absolutamente en ruinas, una fotografía que, vista ahora, bueno, tiene un valor enorme y que está en un álbum que no se encontró hasta el año 2004.
El álbum completo estuvo perdido. Se conocía el trabajo de Charles Clifford, que fue el fotógrafo inglés que acompañó a esta excursión, esta expedición de estudiantes, que también son hechos conocidos, por supuesto, se ha publicado sobre ello. Lo que pasa es que el conjunto de fotografías que tomó este fotógrafo sobre Salamanca y Ávila estuvo un poco perdido hasta el año 2004, donde se encontró un poco de casualidad en la Academia de San Fernando.
Ajá, muy perdido, ¿eh? Porque son 140 años después.
Sí. El álbum original. luego, a partir de ahí, se divulgaron las fotografías, pero claro, en esas fotografías, por cierto, había más fotografías que la. Hay fotos del interior, que es precioso. Había unos arcos góticos en la capilla.
¿Con unos sepulcros o algo parecido?
Sí, hay un par de enterramientos de los que no se ha determinado. Los expertos que han estudiado el tema no han determinado la identidad de los enterrados. Pero hay una posibilidad, bueno, hay uno de esos sepulcros está en Boston, en un museo de Boston, porque igual que la portada, pues el sepulcro, los dueños de lo que quedaba de la iglesia lo vendieron a un marchante de arte francés, y este lo revendió a un museo americano de Boston. Y ahí está. Y se puede consultar por internet que aquí está enterrado, este es el sepulcro del caballero Maldonado.
De acuerdo. Esta foto que hizo Charles Clifford, el fotógrafo inglés, en 1853, era anterior al posterior traslado de la puerta a otro lugar, digamos, conocido de Salamanca, pero que después también fue revendido o tuvo un cambio en su destino, ¿no?
Sí, la iglesia salvó la portada, salvaron cuatro o cinco cositas de la iglesia. Uno de ellos fue la portada norte, la portada gótica, y se la llevaron a un hospital que entonces estaba en funcionamiento, el hospital que había en Salamanca en el siglo XIX.
Sí.
Se la colocaron en un sitio lateral, por ahí, en lo que era el enterramiento de las monjitas que atendían al hospital. Era una zona de cementerio propio, y ahí colocaron en la puerta la portada de San Adrián.
De acuerdo. Y esta puerta estuvo ahí casi hasta que empieza la historia de la conexión con Sitges. Hay otra fotografía que hace Francisco Pertierra, que supongo que debemos situar a inicios del siglo XX y antes de que la puerta tuviera otro destino, porque las monjas se fueron de ahí, ¿no?
Claro, la foto de Pertierra está datada más o menos en 1870.
Ajá.
Foto conocida, de la que luego se hicieron varios dibujos, porque era una puerta muy bonita y fue objeto de ilustraciones. Y lo que pasó, el hecho fundamental, fue el traslado del hospital a otra sede nueva, un edificio nuevo que aún vive, que aún pervive en Salamanca. Abandonaron este antiguo hospital y la puerta se quedó olvidada. Y la aportación, humilde aportación de este reportaje, gracias a la colaboración impagable del Consorcio de Museos de Fiches fue la fotografía previa, creemos, a la venta de la portada. Una fotografía que puede ser, con unas personas que posan en la fotografía de la portada, que puede ser hacia 1910, 12, quizás por ahí puede ser la fotografía. Es un misterio que aún queda trabajo por hacer, que resolver quiénes son esas personas.
Esta foto, que es una foto del archivo del Consorcio del Patrimonio, y aparecen, son tres personas. La puerta supongo que está en la que fue la última ubicación en Salamanca, ¿no?
Exactamente.
Pero lo que no sabemos es quiénes son esas personas y qué se supone, si es que esas personas tenían alguna vinculación con el destino de la puerta.
No, a no saber quiénes somos, tampoco sabemos sus intenciones.
Por eso.
Entonces, una especulación que manejamos, historiadores de Fitches y yo, es que quizás fuera un poco la foto que hicieron circular para vender la puerta.
De acuerdo.
Para encontrar un comprador. Quizás fuera eso, pero de claro, acuerdo. No se sabe.
El enlace con nosotros probablemente viene por el comprador. Porque presuponemos que el comprador fue Miquel Utrillo por encargo del millonario Charles Deering.
Claro.
Esto sí que fue de esta forma, pero no se sabe ni el cómo ni el año exacto.
Claro, lo que es revelador es que no haya ninguna prueba ni en Salamanca ni en Fitches sobre esa operación.
Sobre la venta de la puerta o la compra de la puerta, vaya.
Claro. Ninguna de las partes dejó pruebas, o que al menos que se hayan encontrado. Nunca puedes decir que no existe. No se ha encontrado, pero son 100 años ya, entonces es muy...
Porque claro, Roberto, si ahora nos pusiéramos a elucubrar sobre quién es el propietario de esta puerta.
¿Ahora?
Sí.
Hay una operación de compra-venta, sí, habría sido legal, y si no fuera legal yo creo que ha prescrito bastante. La puerta yo creo que está muy bien donde está ahora.
Esto está claro, pero desde claro. Luego que no hay ninguna documentación que pueda certificar, bueno, quién la compró, quién la vendió, qué pasó, ¿no? Lo que pasa es que los hechos casi no nos dan a entender que evidentemente hubo una compra, como Miquel Utrillo compró tantas cosas para Charles Deering, pero no de tu reportaje también nos llamó la atención estas palabras tan solidarias del director en funciones del Consorcio del Patrimonio de Pere Izquierdo, que dijo, pues bueno, si todavía existiera la iglesia de San Adrián, pues a mí no me costaría nada que la portada volviera a su lugar original.
Claro, ese es el punto de vista de una persona que ama la historia y que ama el patrimonio. Una pieza histórica, si construyó para un lugar, debe estar en ese lugar. Siempre que el lugar exista, como la iglesia ya no existe... Tenemos que adaptarnos a lo que hay, y ahora es que lo cierto es que la puerta está en un lugar muy muy bello, admirable, que la gente la puede presenciar, y bueno, y teniendo en cuenta de dónde venía la puerta, yo creo que está muy bien donde está.
Pues iba a decir, la puerta, oye, que se conserva muy bien por haber pasado tantas situaciones azarosas, por descontado que la puerta se conserva la mar de bien.
Claro, es un final feliz, digámoslo, ¿no?
Sí. Vaya, es un final muy muy digno para una puerta que ha vivido tantas historias difíciles. Porque ahora, en el solar, en el terreno que ocupaba la iglesia de San Adrián, ¿qué hay? ¿Qué se construyó?
Justo después de la desaparición de la puerta, que tampoco la echaban de menos entonces, nadie se acordaba de que estuviera eso ahí, o no lo valoraban.
Está claro.
Llegó una orden religiosa y creó un colegio que aún sigue allí.
De acuerdo.
O sea, el edificio está reformado, no desaparece, se conserva la estructura, pero ha cambiado bastante. Y ahora hay un colegio de primaria y secundaria.
Ajá. Pero la puerta ha pasado o pasaba por ser una pieza de patrimonio a la que nadie prestó mucha atención, vaya.
No, de hecho, en el reportaje publicamos dos fotografías y de la primera a la segunda hay un cambio evidente. En la
sí.
segunda, hay un montón de zarzas y de matorral.
Sí, está la puerta, vaya.
Como bastante abandonada.
Sí, como si estuviera en medio de un, vaya, de un barrizal, de un campo, vaya, de un campo de un patatal hecho un desastre, vaya.
Claro, eso demuestra que no se valoraba demasiado. Ajá. Que no se valoraba como patrimonio digno de mantenerse.
¿Hay más casos en Salamanca vaya, más o menos relacionados con la historia de La Puerta, a otros elementos, otros edificios que hayan tenido un pasado tan, tan triste?
Ahora mismo el Ayuntamiento está ultimando la creación de un centro histórico que estudie todo lo que desapareció de la ciudad, todos los edificios de patrimonio valiosos que desaparecieron de la ciudad, porque es tan ingente la cantidad de monumentos y de templos y de conventos que no existen ya por una o por otra razón, todos desaparecidos en el siglo XIX, que se ha creado un organismo que va a dar a conocer a salmantinos y turistas todo este patrimonio perdido. O sea que hay muchas historias por contar todavía.
Como siempre, ¿eh? Es muy grande el patrimonio existente y es enorme el patrimonio desaparecido también, ¿eh?
Claro. Y eso nos llevaría a reflexionar todos que la importancia de trabajar por lo que decíamos al principio, por mantenerlo, por conservarlo, por valorarlo.
Por tu profesión, ¿estos temas interesan?
Pues estoy comprobando que sí, porque en mi periódico hemos prestado siempre mucha atención a estos temas, porque hay muchas cosas que contar, como decía, y en esta ocasión que hemos podido desarrollar más ampliamente en un suplemento dominical con tratamiento gráfico importante, ha tenido una muy buena aceptación y me está animando a seguir poco a poco con más historias parecidas, siempre que tengan este interés como el que he tenido.
Ajá. ¿Por qué ha despertado? No sé si era muy del conocimiento, evidentemente, como señalábamos, José María Hernández Pérez en su blog ya hablaba de la presencia de La Puerta en Sitges, pero era más o menos del público conocimiento de los salmantinos que esta puerta la teníamos aquí, ¿o no?
Creo que no. Y le he hablado bastante con José María y él me animó a seguir, ha estado al corriente de todos.
Sí.
Entre comillas, investigaciones, y al comprobar que aquí no se conocía el destino de La Puerta, y sobre todo al comprobar que en Sitges no se conocía el origen exacto, incluso había dudas, porque en la información turística de Maricel se ha señalado como cadalso de los vidrios por un error que hubo en la anotación de una fotografía que sembró la confusión. Al comprobar que en cada uno de los lugares no se conocía la otra parte de la historia, fue lo que me decidió a contar la historia, intentar contar la historia completa del viaje de La Puerta.
Pues por descontado que aquí ha generado expectación, ¿eh? El artículo, este artículo que se publicaba ayer en la Gaceta de Salamanca. Una cuestión final, Roberto, porque en el ámbito de Salamanca, en el ámbito de la prensa local, ¿están las cosas difíciles? ¿Cómo están?
La prensa local, ¿te refieres al periodismo?
Sí, sí, sí. Y sobre todo al periodismo local, como hablamos ahora y nos dirigimos a una capital a kilómetros de distancia para ver cómo lo viven o cómo se vive, en este caso el periodismo local, en una capital como Salamanca, y si verdaderamente está en una situación más o menos estable o en una situación complicada, como tantos medios.
No, es complicada. El periodismo local tiene la ventaja y el inconveniente de que su público es local y siempre habrá temas que interesan a la gente de aquí, fuera de lo que da la prensa o los medios nacionales. Está complicada, la crisis ha hecho muchísimo daño, por supuesto. Estamos luchando por mantener el interés de nuestros lectores, por trabajar el campo de la publicidad para que los clientes mantengan también a flote económicamente el soporte que es el periódico. Y es la lucha en la que estamos intentando sobrevivir. Por ahora va bastante bien la cosa, pero va a costar mucho. Y sobre todo el volver a lo de antes creo que va a ser difícil.
Esta es una reflexión común en todas partes. Volver a lo de antes será difícil, porque la crisis ha hecho mucho daño por aquí.
Sí, sobre todo ya la crisis, la última crisis todavía no había pasado del todo, y así que esto ha sido un mazazo para una ciudad como Salamanca, que está con la economía está muy asentada en el turismo que ha quedado paralizado, como bien sabéis.
Sí.
Y aquí, bueno, en ese aspecto podemos ser ciudades parecidas que están sufriendo la falta de ingresos por la paralización de la actividad de ocio y del turismo. Y están buscando salidas para intentar reanimar el sector, pero está haciendo muchísimo daño.
Porque más allá del turismo, ¿algún otro sector económico o verdaderamente el turismo capitaliza o monopoliza la economía salmantina?
En la ciudad es el turismo la mayor, empresa. En la provincia tenemos un sector agropecuario muy fuerte, una industria chacinera con producción de una marca de calidad importantísima, como es el jamón patanera, el jamón ibérico de Orihuelo.
Ajá.
Y hay un sector muy importante en la provincia, en el sur de la provincia, en la sierra, que esa vuela sola, sin necesidad de que...
Esto está claro, sí,
la,
sí.
La gente sigue comiendo, pero en ese aspecto no, ha sufrido menos la crisis.
Sí, 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 si podrá comer mucho jamón de Guijuelo, ya no lo sé, pero que seguirá comiendo, seguro.
Sí, seguro.
Aquesta és la història que ahir va publicar la Gaceta de Salamanca Roberto Zamarbide, periodista de la Gaceta de Salamanca, a partir de doncs, tota la recuperació d'una història que és una història que també compartim amb Salamanca, que és la història de la porta nord de la Iglesia de Sant Adrián, que és la porta d'entrada al Palau Mariceu de Sitges, que probablement va comprar Miquel Utrillo per encàrrec de Charles Dirin. Roberto Zamarbide, un placer, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima, adiós.
Adiós.